Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jáuregui y Quevedo.
Fernando Jáuregui, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Pues muy bien, hombre, hoy muy contento, bueno, porque tenemos una gran entrevista.
Hoy nos hemos superado. Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, ha sido vicepresidente del gobierno, fundador de Podemos, hoy, una figura mediática, sin duda alguna. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estás, Pablo? ¿Qué tal?
Os ha encantado de estar con vosotros, Federico.
Un placer para nosotros.
Bueno, yo lo primero que tengo que hacer es agradecerle a Pablo Iglesias que haya venido.
Claro que sí.
Él sabe que yo pues no lo he elogiado mucho precisamente y supongo que eso le da más valor a esta entrevista y a su presencia aquí. Así que muchas gracias, Pablo, y vamos a ello.
La verdad es que te lo agradecemos un montón, Pablo. Oye,
encantado.
Déjame que entre a saco. Unidad de la izquierda. Ayer lo pidió Yolanda Díaz y tenemos que empezar por eso.
Bueno, o sea, yo creo que lo de la unidad de la izquierda suena muy bien. Lo que pasa es que es como un debate de gentes de la izquierda. O sea, que lo fundamental yo creo que es tener propuestas para la gente y decir qué queremos hacer. Yo creo que en este momento, cuando Yolanda dice eso, pues lo que está reconociendo casi de manera explícita es su fracaso. O sea, hace un tiempo decía pues que Podemos no era necesario, que Sumar iba a servir para ampliar el espacio, y lo que tenemos es que pues ahora mismo Sumar está en su peor momento, no es ni siquiera un partido, sino una coalición de muchísimos partidos, de ámbitos territoriales distintos, con posiciones distintas y, digamos, con una complejidad y unas tensiones internas enormes. Mientras Podemos, que es verdad que estuvo en la UCI durante mucho tiempo, pues después de las elecciones europeas, ha demostrado que tiene una fuerza electoral modesta, pero que ahí está, con dos liderazgos muy potentes, con Irene Montero y con Jone Belarra, que poco a poco va remontando en las encuestas, siendo un partido, no una coalición de muchísimos, lleno de contradicciones, con sus procesos democráticos internos a través de las primarias. Entonces yo creo que los de Podemos estamos muy a gusto y respetamos pues el lío que tengan en Sumar, pero es como, bueno, déjennos un poco en paz. Cuando haya elecciones, pues ya veremos qué parte de Sumar se va con el PSOE, y si hay alguna parte que quiere venir con nosotros, pues ya lo estudiaremos en ese momento, pero que no nos metan en sus problemas internos, porque nosotros estamos en otra.
O sea que con Sumar, nada. Y otra cosa, Pablo, ¿qué papel jugarías tú en este nuevo renacer de Podemos?
Yo soy militante, lo que pasa es que tengo muy claro que mi papel no es ser un cargo público ni un miembro de la dirección política. Mi papel militante es otro. Yo he armado un medio de comunicación que es Canal Red, que comparte proyecto político con Podemos, pero que es pues independiente orgánicamente, pues igual que pues los del Prisa son del PSOE, pero no forman parte de la dirección del PSOE, pues nosotros somos un medio que comparte proyecto político con Podemos, pero que somos independientes y nos toca dar otra batalla, que es la ideológica, la cultural, la batalla en los medios, y los compañeros que tienen responsabilidades de partido, pues yo creo que lo están haciendo muy bien. O sea, creo que Jone e Irene lo están haciendo mejor que yo, tienen más experiencia, creo que son más jóvenes y conectan mucho mejor con pues con otro tipo de generación, y a mí donde me toca estar es donde estoy, construyendo Canal Red, estando en los medios de comunicación en los que me llaman, diciendo cosas que muchas veces los cargos de partido, los cargos públicos no pueden decir, pero que yo sí puedo decir, y además aquí entre nos, que no nos oye nadie, estoy mucho más feliz y mucho más a gusto. O sea, la gente dice que hasta se me ve más joven, así que yo me voy a quedar donde estoy bien a gusto.
De eso doy fe.
Os alejáis de la primera línea de la política y rejuvenecéis todos, ya te lo digo, eso suele pasar. Oye, pero te preguntaba por Sumar. Tú, entonces, con Sumar no ves que haya un posible proyecto conjunto entre Sumar y Podemos para un poco revisar errores, que es evidente que los ha habido, no hay más que verlo, y dar paso a algo nuevo, ¿no? ¿No lo ves?
O a mi impresión desde fuera es que Sumar no existe más allá de un grupo parlamentario y de unos ministros en un gobierno. O sea, cuando eso deje de existir, aparecerán muchos partidos, más Madrid, Compromís, que ya he dicho que ellos no tienen mucho que ver con Sumar, Izquierda Unida, los partidos que forman los comunes en Cataluña, un partido de ámbito aragonés, algunos partidos de ámbito canario, de ámbito balear, todos muy distintos y todos al mismo tiempo pues muy independientes de Yolanda Díaz, según van diciendo. Entonces, y luego hay otro partido que formó Yolanda Díaz, que se llama Sumar, donde Yolanda Díaz renunció, por lo visto, a ser jefa de ese partido. Entonces, allí hay pues Elizabeth Duval, ahí es donde estaba Errejón y otra gente. Entonces, no se sabe si tienen militantes, si tienen estructura territorial. Entonces, yo creo que ellos tienen un lío interno enorme. O sea, creo que el pegamento que hizo posible existir Sumar era, por un lado, el liderazgo de Yolanda Díaz, por otra parte, el apoyo de una serie de medios de comunicación que ya no les apoyan tanto, el grupo Prisa y La Sexta, y por otra parte, el antipodemismo, el destruir a Podemos y, de alguna manera, repartir todo lo que Podemos había conseguido. Estuvieron a punto de conseguir lo último, pero el caso es que no lo consiguieron y ahora creo que tienen un problema. Y yo les deseo lo mejor, en su interna, pero creo que su interna terminará con algunos sectores integrándose en el PSOE, porque ideológicamente están más cerca de ahí que de cualquier otra cosa, y con otros sectores que tendrán que ver, pues si quieren ir por su cuenta, si quieren ir con nosotros. Lo que pasa es que falta mucho para que llegue ese momento, y cuando eso llegue, pues habrá que ver la fuerza que tiene cada uno, qué es lo que quieren las militancias, qué es lo que dice pues la gente de Podemos, y ahí veremos. Pero ahora, en mi opinión, o sea, que hablo como militante, yo creo que Podemos tiene que seguir trabajando, haciendo propuestas, diciendo lo que nadie se atreve a decir, seguir creciendo, y cuando lleguen pues las citas electorales ya veremos en qué situación está cada uno.
Eso de que falta mucho, yo no lo sé, la verdad te digo, Pablo, no estoy muy seguro de que falte mucho, porque el desgaste que está teniendo el gobierno, entre unas cosas y otras, es muy fuerte. Pero estabas hablando de Yolanda Díaz, yo siempre lo he dicho, que Yolanda Díaz acabaría integrada en el PSOE.
Fíjate, yo creo que no. No tengo ni idea de lo que hará, pero yo creo que lo lógico, después de haber sido vicepresidenta y de haber conseguido cosas, ojo, que son importantes como ministra de Trabajo, o sea, yo no creo que ella machaque su biografía de esa manera. O sea, yo creo que lo suyo sería que Comisiones Obreras pues le hiciera presidenta de una de sus fundaciones y pudiera acabar con la dignidad de no tener que estar en un consejo de administración, ni de pedir una embajada, ni de llorarle al PSOE que le nombren en una organización internacional, estar en el sindicato de su padre, en el sindicato de su vida, donde tiene los apoyos, y llevando algún pleito laboral de vez en cuando como abogada laboralista. O sea, yo, si fuera ella, haría eso. Luego, pues que cada uno haga lo que quiera.
Yo sé que esta pregunta, Pablo, te la han hecho muchas veces, pero te la tengo que hacer. ¿Tú te arrepientes de haberla señalado, sí, entre comillas?
Sí, lo he dicho ya. Alguna vez fue un error. Error, me equivoqué. Yo me he equivocado muchas veces y me he equivocado con la gente. Verdad que yo dije que eso tenían que avalarlo los militantes, que esa era mi opinión, pero era consciente de que mi opinión iba a tener muchísimo peso en aquel contexto por la responsabilidad que tenía yo. Y fue una decepción. O sea, yo nunca imaginé que Yolanda iba a tratar de reventar a Podemos, intentar comprar a Irene Montero ofreciéndole a Belarra a la embajada en Chile, en fin, o sea, como luego después, pues la línea política, etcétera. Eso, pues sí, uno se equivoca en política muchas veces y yo me equivoqué, es la verdad.
Ya que hablamos de errores, porque yo tengo los míos, ¿vale? Y en mi hubo un tiempo en el que yo seguí muy de cerca la evolución de Podemos y todo lo que pasaba a la izquierda del PSOE, y yo aposté claramente por Íñigo Errejón y aposté por un modelo transversal en esa izquierda, y es evidente que eso no ha funcionado, ¿no, Pablo?
Bueno, yo creo que...
Más allá de lo de Íñigo, Errejón,
claro. Yo creo que Errejón fue la apuesta de prácticamente todos los poderes mediáticos en España. No solo los de derechas, digamos que lo veían menos a la izquierda, sino también de los progresistas que claramente, a mi juicio, quisieron desactivar a Podemos haciendo una apuesta clarísima. O sea, igual que se apostaba por Ciudadanos como fuerza política de la regeneración, luego todo el mundo vio lo que es Ciudadanos, pues el apoyo que tuvo por parte de La Sexta, por parte uh-huh. del Grupo Prisa, Errejón, el silencio además y la protección que le dieron los periodistas, pues bueno, pues eso fue así, eso forma parte de la historia de la historia de nuestro país. Yo siempre pienso que a ti nunca te define lo que dices que eres, a ti te define lo que haces y la consideración que te den los enemigos. No es agradable tener tantos enemigos como hemos tenido nosotros y como he tenido yo, pero eso también define lo que representas en política.
Enemigos, o sea, a veces violentos tiene... también, ¿eh?
Sí, sí, claro, por supuesto.
Eso sí lo hemos condenado, ¿eh? Por lo menos algunos sí. O sea, los acosos sí, y la manera...
que se han hecho barbaridades en todos los sentidos. Uh-huh. Lo que pasa es que es verdad, y déjame que te lo diga, porque si no dejaría de ser yo, y además yo creo que hay que hacerlo en estas entrevistas. Tú has tenido perfiles muy estridentes muchas veces en algunas cosas. En otras, yo creo que has conseguido bastantes cosas buenas para la vida social
debates
y política de este país.
Sí, sí, debates importantes.
Pero has tenido momentos muy estridentes y muy polémicos. Yo creo que, por ejemplo, aquello del candado del 78, pues en fin, el asalto a los cielos. Hay una serie de cosas que yo creo que te han definido, te han hecho ganar más enemigos que amigos, seguramente, ¿no?
Es verdad. Y todavía... pues digo las cosas como las pienso, pero nunca he dicho algo que no pensara que fuera cierto. O sea, creo que de hecho aquello del asalto al cielo, que era una cita de Marx, se revela continuamente que es verdad. O sea, que la clave del poder, por desgracia, nunca se define solamente en términos democráticos. A nosotros los guardianes del cielo nos recordaron que no bastaba con tener votos, que ellos tenían policías de la Brigada Patriótica dispuestos a incumplir la ley para reventarnos, que tenían jueces dispuestos a prevaricar, que tenían periodistas dispuestos a mentir. Claro, enfrentarte a gente tan poderosa, pues se revela que los votos solamente no valen y que el cielo, efectivamente, el cielo del poder, pues está reservado para quien asume las consecuencias del asalto. Que tenía razón Carlos Marx cuando dijo eso. Con respecto a la transición, el otro día tuve una conversación larga con Luis María Ansón.
Lo he leído, muy interesante.
No es de comunista ni de filopodemita, aunque siempre ha sido muy respetuoso conmigo y muy amable. Y ahí pues también salía que nosotros hemos sido de los pocos, pues que reconociendo lo evidente, que la transición nos lleva de una dictadura a un sistema democrático homologable al de los países que derrotaron al fascismo en la Segunda Guerra Mundial, pero que está lleno de claroscuros, lleno de mentiras, lleno de hipocresías, que la corrupción fue un factor determinante en ese proceso, que la monarquía en este país fue lo que fue, y ahora ya nadie puede negar que fue lo que fue, que la monarquía hoy sigue siendo un actor político no neutral. Entonces, claro que cuando dices eso, pues yo imagino pues que en Casa Real dicen, ¿cómo dice este que la monarquía no es neutral? Pero es que creo que digo la verdad, me puedo equivocar, como cualquiera, pero lo que pienso, lo digo.
Sí, sí, además hay derecho a ser republicano y hay derecho a ser independiente.
Oye, que yo soy republicano.
Hay derecho a todo, evidente, faltaría más. Yo creo que ahí nadie te puede reprochar nada porque tú en eso siempre has sido muy claro. Esa es la verdad. Pero si tú ahora, visto toda la trayectoria de Pedro Sánchez y todo lo que ha ocurrido desde que tú fuiste vicepresidente con él, después de haber dicho que no conseguiría dormir si te tuviese a ti en el gobierno y esas cosas que dijo Pedro Sánchez, que ya sabe que dice unas cosas y luego hace otras. Pero tú, ahora mismo, si se diese la oportunidad, ¿tú volverías a pactar con este Pedro Sánchez, el de ahora, el de hoy?
Y con quien hiciera falta. En política uno no pacta con sus amigos, pacta con sus enemigos. Eso es una regla fundamental que a veces la gente se sorprende, pero yo se lo explico a mis estudiantes de ciencia política, a los que doy clases. La base de un acuerdo casi nunca es el buen rollo y la amistad. Si hay buen rollo y amistad, pues mejor que mejor. Pero la base de un acuerdo es una correlación de fuerzas entre sectores que piensan diferente, que tienen intereses distintos, que pueden coincidir en algunos y que reparten poder en función del peso que tiene cada actor. Es absurdo que uno se ponga a decir qué tipo de liderazgo quiero yo en el PSOE para llegar a un acuerdo. El PSOE hoy por hoy es una fuerza política ineludible para que en este país pueda haber gente de izquierdas en el gobierno. Quiero decir con esto que si la gente la pone el PSOE, no va a haber mucha gente de izquierdas, pero que solamente pactando con el PSOE se puede llegar a que haya gente de izquierdas con responsabilidades de gobierno, que nos costó mucho. Entonces, la clave de que eso pueda funcionar nunca va a ser la confianza. En política se miente mucho y aparte nunca hay que fiarse de la palabra de alguien, hay que fiarse de los hechos. Y claro, hay que pactar con quien sea necesario pactar. La clave es para qué pactas. O sea, qué intereses estás defendiendo cuando pactas. Y luego hay que asumir una labor educativa con la gente. O sea, la gente hay que explicarle que la política no es un cuento de hadas. Que para que haya sanidad pública, que para que haya transporte público, que para que haya una jornada laboral más baja, hay que pelearse, hay que dar codazos, hay que decir cosas fuertes, hay que no dejarse engañar, hay que ser hábil en las negociaciones, que la política es eso, que la política no es además eso de que los políticos se pongan de acuerdo. La política también es que los trabajadores hagan una huelga o que salgan los estudiantes a manifestarse o que los pensionistas salgan a pelear por sus pensiones. Y todo eso es rudo, es difícil, no es un cuento de hadas y hay que asumir además que la vida es así y que todos los derechos que tenemos, todas las cosas buenas que tenemos, las tenemos porque alguien ha peleado mucho y se ha jugado a la cara, a la libertad y a veces la vida para que las tengamos. Y eso es la política.
La política, por cierto, estos días es un cúmulo de situaciones en las que al final parece que se ha cerrado un acuerdo con Junts per Catalunya. No sabemos todavía, yo no sé todavía en qué condiciones, pero hemos visto cómo se rechazaba un decreto que llevaba medidas sociales muy importantes y en fin, esta situación de debilidad del gobierno y también de oposición permanente, ¿tú cómo la ves?
Bueno, es la inestabilidad estable de nuestro sistema político. Eso estaba claro que iba a ser así. O sea, ya imaginad un gobierno del PP que dependiera de los votos de Alvise y de Vox permanentemente. Pues eso iba a ser una risa.
Calla.
Lo que era llegar a determinados acuerdos. Pues claro que ahora llegar a acuerdos es muy complicado. Pero lo que yo no entiendo es que el gobierno se ponga a llorar y a señalar con el dedo al PP y a Junts, que es como... Bueno, si esto ya sabes lo que es, saca otro decreto ley inmediatamente, asegurando que nadie se quede sin el abono transporte, sin el escudo social y paralizando los desahucios, y después de hacer eso, que lo puedes hacer todas las semanas, después ya buscas los votos debajo de las piedras y negocias. Yo hice ese trabajo. Siempre se quejaban de que conseguía los votos de Esquerra y de Bildu y que ellos preferían los de Ciudadanos, ya. Pero es que negociar es exceder, es asumir que no se puede contentar a todo el mundo simultáneamente, pero cuando decís que puede haber elecciones pronto, mi intuición es que Pedro Sánchez convocará elecciones única y exclusivamente cuando vea una coyuntura favorable en términos electorales o la coyuntura menos desfavorable posible. Como eso parece que ahora no va a ser, yo auguro que aunque sea sin presupuestos, con dificultades para los acuerdos, va a tirar todo lo que puede. Y si no quiere tirar, pues de él y solamente de él dependerá que haya elecciones.
Aquí te diré, Pablo, que Fernando es más partidario, tiene más la idea de que las va a haber. Yo estoy más contigo, en que va a aguantar todo lo que pueda y hasta el último día que pueda. O sea, eso es lo que tengo.
Aguantar va a ser difícil.
Eso yo lo tengo clarísimo.
Por ejemplo, la caída del fiscal general, que es posible y hasta probable, he visto que el juez parece que tampoco le tiene mucha simpatía al juez Hurtado.
No, parece.
¿Significaría la caída también de Pedro Sánchez?
No, yo creo que no. Eso es un marco que va a tratar de instalar la derecha. Ahí yo creo que el gobierno debería responder de la manera contraria a lo que hicieron repartiéndose el Consejo General del Poder Judicial con la derecha y legitimando a una derecha judicial que operan como militantes, y asumir que el terreno judicial también es un terreno de disputa política. Hay quien se escandaliza, ¿cómo? ¿Un terreno judicial, un terreno de disputa política? Pero si es que los vocales del Consejo General del Poder Judicial están ahí porque les apoya un partido.
Entonces,
del mismo modo, claro, que cuando el PP gobierna, tiene clarísimo lo que significa el poder, que es una cosa que admiro de la derecha, su plena convicción de lo que significa el poder y lo que significan todos los espacios de poder. Pues yo creo que en este caso, si te tumban al fiscal general, pues lo que tienes que hacer es lo que tienes que hacer. Ya está bien de que haya ministros de justicia que se estén zampando con patatas dinámicas de Lofer. Es verdad que el PSOE no tiene mucha credibilidad en esto. Cuando nos hacían Lofer a nosotros, salían diciendo que máximo respeto a las decisiones de los jueces, y solamente cuando afecta a la familia de Sánchez, entonces les empiezan a preocupar estas cosas. Pero yo creo que la derecha en este país tiene claro que todos los terrenos son terrenos de combate, todos, absolutamente todos los terrenos son terrenos de combate, y que o la izquierda entiende eso, o si no, acabaremos todos en la cárcel. No solamente yo, por Rojo y los independentistas por querer romper España, acabar en la cárcel, Pedro Sánchez también. No le va a salvar ser un moderado socialdemócrata. En los pelotones de fusilamiento de este país no se salvaba uno por ser un moderado hazañista.
Oye, ahora que hablas de la cárcel, me das pie a una pregunta. La gente va a pensar que te estoy defendiendo. No te estoy defendiendo, yo creo que es lo justo. Tú has sido una persona muy perseguida falsamente en base a fake news que tienen que ver con actividades que no has hecho, o con culpabilidades que no has hecho, con dinero que no has llevado, no sé qué. ¿Quién estaba orquestando todo eso? ¿Quién orquesta toda esta parte sucia, tan sucia que tiene la política española?
Se sabe bastante bien, los nombres son conocidos y yo no me canso de repetirlo. Hay una pata mediática de las cloacas, que es la que cuando la digo genera más incomodidades, esa cena de Ferreras y Casals con el policía Oliveira allí hablando de lo que había sacado Eduardo Inda de una cuenta en Granadina, y en la que Ferreras dice: esto es muy burdo, pero voy con ello, pues reconociendo que se da una información falsa en un contexto preelectoral para menoscabar la credibilidad y la honorabilidad del candidato, que en este caso era yo. Pero ahí estaba Oliveira, el policía jefe de las unidades antiterroristas, que cuando el otro día Jone Belarra le interroga en sede parlamentaria dice que no me acuerdo. Es como, hombre, pues deje usted de fumar tanto cannabis, señor, porque se le olvidan a usted cosas muy importantes que ha oído toda España. Luego está Fernández Díaz a las órdenes de Mariano Rajoy, instruyendo a la élite policial de este país para que se fueran a Venezuela o Estados Unidos a ofrecer la nacionalidad española a cualquier venezolano corrupto que les diera algo contra Podemos. Esto se sabe clarísimamente lo que se ha hecho. Y están también, pues, sus señorías, que han hecho investigaciones prospectivas que han tenido que archivar, pero ¿qué más da que se archiven si luego eso ha servido para que millones de personas digan: hombre, si les están investigando tanto los jueces con tantas causas abiertas, pues muy honrados no puedan ser? Luego se archiva, lo que era portadas en periódicos no vuelve a serlo nunca más, y el menoscabo reputacional ya está hecho. Claro, tampoco les ha salido gratis. O sea, el desprestigio que como consecuencia de la acción contra Podemos tienen para mucha gente en España, una parte de la judicatura, una parte de los medios de comunicación y una parte de la clase política, es enorme. Pero así ha sido básicamente como se han hecho las cosas. No es algo original, eso había ocurrido muchas veces en política, pero quizá no con tanta agresividad como ha ocurrido con nosotros.
El Laufer ha existido, claro, el Laufer ha existido siempre, sí, pero con vosotros es verdad que se ha cebado.
Pero Pablo, eso no ha sido Laufer, eso ha sido simplemente una infamia y una canallada. Bueno, esa es la verdad,
Laufer,
que eso es otra cosa, sí, distinta.
Pero en realidad el Laufer es eso. O sea, ahora que está en la literatura académica, o sea, el Laufer mezcla dos ingredientes: una voluntad por parte de una autoridad judicial, pues como de hacer daño, y eso es verdad que ha existido siempre, porque eso es así, con una voluntad mediática de convertir esa actitud de la autoridad judicial en un escándalo público. Claro, las dos cosas a la vez son tremendas. Y es que para entender el poder de los medios, solamente hay que ver al juez este, al Carretero, cómo le ha cambiado el tono de voz cuando se ha empezado a hablar mal de él.
No me hables.
O sea, es que le escuchas en sede judicial, sí, y dices: pero qué animal, y luego le entrevistas y dicen: pero qué abuelito venerable. Si fíjate, le ha cambiado el tono de voz porque se le ha metido el miedo en el cuerpo, porque si los medios te empiezan a reventar, se le mete el miedo a cualquiera, incluso a un juez, que puede mandar a la gente a la cárcel, que es alguien que puede ir por la calle inflado diciendo: ojo conmigo, que tengo más poder que cualquiera. Si los medios le aprietan, pues a su señoría de repente se le hace más agudo el tono de voz.
Oye, y esta persecución que ha tenido Podemos, porque la ha tenido, ¿no participó en ningún momento nadie del actual gobierno? ¿O asociado al actual gobierno? ¿O próximo al actual gobierno?
No que nosotros sepamos, pero a mí tampoco me sorprendería. Tampoco me sorprendería. Entre gente como Margarita Robles, nosotros nunca hemos gozado de mucha simpatía, no lo sé, o sea, no tengo ninguna prueba, pero que en determinados momentos sectores del PSOE, no todos, o sea, ha habido gente del PSOE muy honesta con nosotros, o sea, Zapatero, uh-huh, por ejemplo, ha sido alguien que nos ha cuidado,
sí,
y que siempre nos ha tratado bien y ha sido muy valiente, pero no pongo yo la mano en el fuego por otros que en un momento determinado hayan dicho a por estos.
Oye, Pablo,
en política hay que estar preparado para que te apuñale el que llevas detrás de ti.
Al principio hablabas de tus proyectos de Canal Red, que por cierto, enhorabuena, vais a abrir o habéis abierto en México.
Sí, estamos en ello. Tengo como mucha ilusión. Todo responde un poco a que nos dimos cuenta de que empezábamos a tener casi tantos seguidores allá, uh-huh, como acá. En América Latina, pues, siempre decimos que es un poco el pulmón de la izquierda mundial, donde hay proyectos con responsabilidades de gobierno, pues, que tienen más éxito que en otras latitudes del mundo. Y las cosas que nosotros hacemos en Canal Red allí gustan, y pues hubo compañeros que nos dijeron, ¿por qué no armamos algo aquí con periodistas de América Latina, uh-huh, con gente de aquí? Y estamos en ello, siempre haciendo pues lo que es, pues, al nivel nuestro, que es una cosa modesta de televisión para hacer contenidos para las redes sociales, pero con mucha ambición y con muchas ganas de crecer.
Pues daros prisa antes de que lo cierre Trump, porque oye, Trump ha declarado la guerra a México, así con las buenas.
Ha declarado la guerra a todo Colombia, lo que puede.
Y a todo. Sí,
pasa es que con México debería ser cuidadoso, porque tiene varios millones de mexicanos dentro de su país que son determinantes para que Estados Unidos funcione. Buena parte de las empresas estadounidenses que trabajan en México necesitan de una buena relación con México. Ahí vamos a ver hasta dónde tensa la cuerda, porque México tiene 120 millones de personas, tiene mucha fuerza económica. Hay una cohesión en torno a la presidenta, que es la presidenta que más niveles de apoyos ha tenido en toda la historia de México, tanto a nivel electoral como la valoración de su mandato ahora. Entonces, hasta el tipo con más poder político del mundo, que seguramente sea Trump, tiene que medir sus fuerzas. Había quien estaba diciendo ayer en las redes sociales, ojo, que lo que deja Trump sin ocupar, van a llegar los chinos de manera mucho más discreta, con una economía en muchos aspectos mucho más potente que la de los estadounidenses, y van a ocupar espacio. O sea,
no tengas
política.
No tengas la menor duda, Pablo,
por Twitter.
No tengas la menor duda de que el surgimiento en estos días, precisamente, de la inteligencia artificial china, no tengas la menor duda de que ha sido muy oportunamente lanzada. No, esto, Dios, casualidades ya no hay.
Las casualidades no nos las tenemos nadie. Oye, me quedo con ganas de un montón de cosas, pero tenemos que ir terminando. Pablo, nos invitas un día a Fernando y a mí a Canal Red y seguimos allí.
Por supuesto que sí, o sea, os tomo la palabra y podemos tener un debate, aparte en este tono, que yo creo que es como hay que tener,
claro, es maravilloso,
las cosas
así,
con tranquilidad y buen rollo. Estoy convencido que a la gente le va a gustar, así que os agradezco la invitación.
Te la tomamos nosotros la palabra.
Y ya organizamos para hacerlo, claro que sí. Claro que sí.
Venga, pues será un placer, de verdad.
Pues un abrazo enorme, Pablo, ha sido un placer. De verdad,
y déjame que reitere el agradecimiento, porque de verdad, sí, pues yo ya sabes que no he sido tampoco muy complaciente contigo, según las épocas, pero que el hecho que te hayas blindado a ser entrevistado por nosotros, desde luego te enaltece.
Claro que sí.
Así que un abrazo muy fuerte.
Un abrazo enorme.
Ha sido un placer. Cuídate mucho, chao.
Adiós.